Estamos en contacto con el doctor Jorge Alejandro Calderón. No sé qué se llama también Alejandro, que sí, es infectólogo en Neuquén y amigo de la casa. ¿Cómo te va, Jorge? Bienvenido a Nacional.
Sí, muchas gracias. Sí, me llamo Alejandro, Jorge Alejandro.
Jorge Alejandro.
Nombre de delantero del ascenso.
Ah, ¿sí?
Jorge Alejandro Calderón.
En realidad es por la radionovela, porque en San Martín de los Andes no había televisión cuando nací, y todos los hermanos tenemos nombre del muchacho del radioteatro de moda de ese momento.
Claro.
Mi hermano mayor se llama Miguel Ángel, el otro se llama Germán Salvador y yo salí Jorge Alejandro.
¿Qué novela era, sabe?
No,
la que participaba Jorge Alejandro.
Que teníamos que agradecer, pero en San Martín nacimos más o menos en la semana esa de abril y todos se llamaban Jorge.
Claro,
así quedaba claro que estaba la impronta del radioteatro.
Sí. Para empezar a hablar con Jorge, el gato Escatiza me dice, consiguió datos, un amigo periodista, dice, en la gripe A produjo 685 muertos en el 2009, y más de 12.000 enfermos, dice.
Uh-huh.
Esto dice para tomar en cuenta que quizás lo más grave es el aumento exponencial y la caída del sistema de salud, el colapso del sistema de salud. Contra eso se está luchando, ¿verdad, Jorge?
Exacto, esos números son todos ciertos, pero lo otro que tenés que decir es que para la gripe, la influenza, tenemos vacuna.
Ahora tenemos vacuna.
Tenemos vacuna, claro. Y lo otro que tenemos que decir es que está girando ya. Es decir, cuando ustedes ven el caso probable del coronavirus y dicen, no, fue negativo, en Buenos Aires los colegas ya nos decían de que estaba girando el virus de influenza. Y aquí en Neuquén algunos casos ya fueron por influenza B.
Claro.
Es decir, para eso existe vacuna y tenemos que vacunarnos cuando llegue, que el programa o está programada para los primeros 10 días de abril.
O sea, en el peor momento.
Bueno, pero tenemos que vacunarnos cuando llegue la vacuna.
Con más razón no tienen que estar colapsados los hospitales, claro.
Exacto, por eso hay que tratar de, bueno, pero para vacunarse no hay que ir al hospital, así que
vacunatorio,
tenemos centro de salud y todo eso. Y bueno, y hay que ser agresivo en la búsqueda de pacientes.
Claro.
Una cosa que sale hoy, que los epidemiólogos aconsejan salir a buscar pacientes. No nos olvidemos que Italia arrancó con esto, el primer caso fue hace un mes, 20 de febrero, primer caso, y ayer tuvieron 450 y pico de muertos.
Sí, claro.
Es decir, esto va rápido.
Va
si
muy
no
rápido.
No hacemos cosas.
Sí.
Si no hacemos cosas. Entonces, esa actitud que parece tremenda de, bueno, cerremos, es una... ¿Para qué? Porque tenemos que definir un virus. Virus es parásito intracelular obligatorio, obligado. No puede vivir fuera de una célula. Necesita mi célula, la célula de cualquiera de los oyentes, que tienen 37 grados.
Claro.
Afuera de una célula vive poco tiempo,
¿sí?
En superficies, excepto este que no leyó el libro, porque uno siempre dice 20 minutos en una hoja, es decir, están viendo que está viviendo días, de 2 a 3 días en alguna superficie, pero evidentemente el corona no lee los libros, y si hubiese leído el libro le iba a decir, no, usted como virus está obligado a morirse,
no se
es rebelde.
Es rebeldón.
Entonces, el tema del aislamiento son 14 días que yo voy a estar guardado. Si yo tengo el virus, que también se está encontrando gente portadora sin síntomas, si yo tengo el virus, se va a quedar en mi casa y van a ser muy pocos los que estén. Y yo dentro de mi casa, evitar actitudes, costumbres, es decir, no tomar mate, es decir, ya en mi casa cada uno tiene su mate, ¿sí?
Claro.
Eso tenemos que tratar, no compartir eso, el hecho de estar pegados, ¿sí? Tratar de separarnos a los 2 metros, fundamentalmente esa es una actitud con respecto a la cuarentena, evitar la diseminación del virus. Segundo, que se muera. Tercero, el virus, ¿no?
Sí, claro.
Claro, y tratar de tener la menor afectación posible. Y si yo no tengo nada, ninguno de los miembros de mi familia tienen nada, no se van a contagiar de nada, entonces se va a empezar a morir y no va a encontrar dónde poder
seguir
viviendo, dónde sobrevivir, que sería la palabra.
Vos sabés que te llegaban algunas consultas respecto a los espacios al aire libre. ¿Es cierto que contamos con la ventaja de mayormente tener temperaturas máximas a 27 grados para esos espacios libres, abiertos?
Y sí, eso, ahora yo miraba, venía llegando a mi casa y miraba el termómetro del auto y tenemos 25 grados ahora y una mañana espectacular, y van a llegar a 30 después del mediodía. Eso sí, eso dice la teoría. Lo que tenemos que tratar de hacer es no lo que estaban haciendo los muchachos, de ir a tomar mate al sol, juntarnos en rueda.
No, claro, no juntarnos.
Tratar de evitar el tema juntada. Del habla, del estornudo, de la tos, del compartir el mate, la bombilla, la saliva, puede ser que nos diseminemos el virus. Uno tiene que sospechar que ya tiene que estar circulando en nuestro país gente que tenga el virus, que sea portadora y que no haya viajado ni tenga nexo. Esa existe la posibilidad, por eso hay que actuar antes.
Claro.
Unos dirán es muy agresiva la conducta de los epidemiólogos, pero, por ejemplo, puedo cambiar de virus y una actitud que tomó Brasil. En la década del 90, los epidemiólogos de la Organización Mundial de Salud vinieron, le hicieron el diagnóstico a Brasil y le dijeron, ustedes para el 2000 están todos muertos, porque la curva dice que por el HIV se contagian todos. Entonces los escuchó un doctor brasileño, que es el doctor Starling. El doctor Starling dijo, ¿y qué hacemos? Tienen que tomar una conducta agresiva, ustedes ir a buscar los pacientes. ¿Qué hizo el doctor? El Maracaná. ¿Qué nos gusta a los brasileños y nos vuelve loco? El fútbol. Puso puestos móviles afuera de las canchas de fútbol y arrancó con el Maracaná. No era optativo, todo el que salía le sacaba sangre y le testeaba para el HIV afuera del Maracaná. Y ahí fue con todas las grandes canchas de fútbol de Brasil y el tipo pudo frenar la epidemia y después en un congreso vio, les dijo, muchísimas gracias a la gente de la OMS, pero le demostramos que con una actitud simple y barata de salir a buscar los pacientes, pudimos frenarlo. Eso es lo que está haciendo hoy Ciudad de Buenos Aires. Yo escuché en las noticias que salen a buscar en puestos móviles a los pacientes. No esperar a que tengan síntomas.
Doctor, ahí hice unas cuentas rápidas cuando se habla de exponente de crecimiento exponencial, hay un determinado exponente, o sea, un número por el que se multiplica. Arrancando con un caso en el día 1 y con un exponente de 1,25, que es más o menos lo que se viene viendo a nivel mundial, en 80 días ya hay 45 millones de infectados.
¿Viste? Pero tenemos que decir que los epidemiólogos son taxativos.
Claro.
Los números son fríos.
Claro.
Es decir, mirá lo que hicieron los brasileños, cómo eligieron, y el tipo se rió y les dijo, jaja, ¿pensaron que estábamos todos infectados? No. Dice, gracias. Es decir, hay actitudes, esta. Porque si el virus no nos podemos encerrar, nos podemos evitar el contacto, esa es la solución más sencilla y barata.
Claro,
porque no podemos estar, porque algunos dirán, no, y que compren 350 respiradores. Pero eso es como llamar a los bomberos. ¿Por qué tenemos que llamar a los bomberos si nosotros podemos evitar de prender fuego al bosque?
Claro.
¿Sí? Pues cuando prendió fuego el bosque y llegamos tarde y ya el daño está hecho. Perdón por la metáfora, y no es contra ir contra los bomberos, ¿no? Pero tiene que quedar claro. Tenemos que ser ecologistas. ¿Qué hacen los ecologistas? No prenda fuego en el bosque, no deje los vidriecitos, no deje elementos que pueden prenderse fuego solo, no, para no necesitar a los bomberos. Si nosotros, el respirador vendría a ser el bombero.
Claro.
Que sí, que va a ser necesario si tenemos ese cuadro. Y vienen los porcentajes que uno dice, bueno, el 10, entre el 10 y el 6% son graves y van a necesitar asistencia respiratoria.
No ha variado este aspecto que hace a que el principal afectado es el o las características del grupo de riesgo, digo, eso no ha variado, sigue siendo mayores de 60 con enfermedades preexistentes,
eso no ha cambiado. Y otra cosa, bueno, una buena, que mirá Japón cómo lo frenó, mirá Singapur cómo lo frenó y mirá Corea cómo lo frenó, cómo lo hizo con esta actitud de cuarentena,
sí, claro,
de cerrar todo. Otro tema importante es que en China ya no tienen su tipo de virus, sino que están enfermando con el virus de europeo. Se sospecha que hay dos cepas y que mutó la europea. Entonces, los nuevos casos en China están siendo traídos desde Europa. Son diferentes al originario. Es decir, convengamos que eso es noticia hoy y el lunes que viene quizás cambia todo y te dicen, no, eso fue... Bueno, pero hoy se sabe que los chinos bajaron su número de casos y los nuevos son de otra cepa.
Porque hablábamos ayer de que se encontró la vacuna en China. ¿Cuánto tarda eso en poder efectivizarse en vacunas ya fabricadas?
Y lo que sucede es que primero la encontraste.
Sí. ¿Sí?
Segundo, tenés que agarrar ratitas, ratones, conejos, e inyectarlos y jugar. Recuerden que el virus este solamente se puede multiplicar en tejido del aparato respiratorio humano.
Claro,
entonces ya estamos limitados. Si la ratita nos va a hacer eso y le pongo y buscan la dosis letal. ¿Qué quiere decir? Yo le pongo un litro de vacuna a la rata y murió, le pongo 100 centímetros, le pongo 10, le pongo un mililitro. ¿Entienden? Van buscando la dosis letal con animales.
Sí, claro.
Eso lleva tiempo.
Sí, claro.
¿Sí? Entonces, encontrar el animal de laboratorio, perdón, los defensores me van a matar por las palabras que estoy usando.
Sí, claro.
Pero, es decir, uno utiliza los hamsters, utiliza los ratoncitos, utiliza los conejos, y utilizan esos... ¿Para qué? Para reproducir el virus, que es muy difícil. Una vez que se tiene ahí, se pasa a una vacuna que dicen, bueno, podemos saltar y probársela en 10
casos
voluntarios.
Claro.
No, 10 personas voluntarias que se las interna, se coloca, que se llama la prueba de las 10. Se coloca la vacuna y se los deja internado desde 7 a 15 días y se le controla, si se despeina, sí, si la temperatura, qué sucede con todo lo que se usó.
¿Eso cuántos
después
son? ¿Cuántos días?
De 7 a 15 días tienen que estar probándolo.
Por lo menos, claro.
Después de eso que dicen, mira, la vacuna no mató a ninguno de los 10 sí, que lo probaron, es segura, es inocua, no pasa nada, bueno, vamos a buscar los 100. Agarran 100 personas, los vacunan y los controlan y después les sacan sangre por a ver si respondiste, porque está todo muy lindo. Pero vos, yo te coloqué una vacuna y me decís, te contagiás igual del virus, va a decir, fue inútil. Es decir, por eso se demoran tanto la investigación de un nuevo medicamento o de una nueva vacuna. No es tan rápida. Lo primero que se dijo, hasta diciembre, no. ¿Por qué? Porque se hace la prueba de los 10, de los 100 y de los 1000.
Ah, claro.
Porque después vienen las diferencias raciales. Es decir, vos sos rubio de ojos claros, pero yo soy morochito de ojos negros y yo no respondo, ¿me entendés? Entonces tengo un déficit
determinado.
La raza negra tiene un déficit determinado de tal proteína. Entonces eso no responde. Y yo la vacuna la tengo que hacer para todo, no para los de River, nada más.
Por eso está bueno desalentar la idea de, yo no me cuido porque total ya está la vacuna. No, la vacuna va a tardar.
Lo que pasa que ya la tienen, es decir, lo que pasa que los laboratorios gritan eureka porque sí, lo tienen. Primero gritaron cuando identificaron el agente el 7 de enero, porque
claro,
el 7,
me acuerdo, claro.
Todo esto empezó el 31 de diciembre, ¿sí? Que empezaron a juntar la denuncia de los chinos que dijeron, bueno, neumonía grave, se mueren por esto, hay tantos casos, hay que denunciarlo. Y el 7 de enero vino el investigador que dijo, lo encontré, es el COVID-19. El 16 de enero, fíjate, a los 15 o 20 días, empieza el diagnóstico y tienen el primer de la biología molecular para hacer el diagnóstico. Y a partir del 23 de enero dicen, che, con la cuarentena podemos frenarlo porque no vamos a tener vacuna.
Claro.
¿Se entiende lo rápido que hicieron? Todo eso
fue en
enero.
Sí.
Así es que ahí estamos, pero yo... Uno humildemente sospecha que hasta diciembre no vamos a tener una vacuna eficaz.
Doctor, circulan muchos consejos, uno no sabe del todo a quién darle más bola, prestarle
crédito,
más atención.
Crédito.
Había uno que circulaba ayer que sonaba desde el sentido común, que quizás no es lo mejor en estos casos, pero sonaba lógico, que era abrir los picaportes o utilizar como mano principal la mano menos hábil, porque es la que menos va a la cara por reflejo. Abrir los picaportes, por ejemplo, abrir las ventanas, abrir las puertas con la mano izquierda cuando uno es diestro, porque es menos probable que uno luego se lleve la mano izquierda a la cara por acción refleja. ¿Ese tipo de cosas sirven o mejor no?
Sí, sirven. Lo que yo, por ejemplo, se reía una secretaria porque entré, les pedí el baño y abrí con el codo la manija.
Claro.
Es decir, claro, yo utilizo mis codos. ¿Por qué? Porque es poco probable que con el codo me pueda rascar la cara.
Claro, claro.
¿Entienden? Es coherente ese. Lo otro que es muy cierto que tenemos que lavar las superficies inanimadas, como por ejemplo la manija de la puerta,
claro,
de nuestro hogar o... de las instituciones fundamentalmente. Esto va para mucho las tránsito, instituciones claro. que van muchas personas. Claro. Y tratar de, por ejemplo, las puertas vaivén, no ponerle la mano para, sino el piecito abajo, uh-huh. eso, correr la puerta vaivén con el pie, o como en el oeste, la puerta vaivén cortita, ¿no? Con el cuerpo y claro. no utilizar las manos para no contaminarnos. La higiene con lavandina o con alcohol sirve y es válida ahí. Pero sí, coincido con eso que decías vos, con... la mano menos hábil, mejor el codo.
Con las compras, ¿cómo conviene proceder? Cuando uno va y hace una compra, por ejemplo, porque digo, uno tiene que comer de todos modos, más allá.
Sí.
Entonces, ¿uno se expone en el momento de, por ejemplo, ir al supermercado o también de comprar por internet? Porque todas esas cosas pasaron por muchas manos. ¿Cómo conviene proceder con los elementos que uno compró?
Y depende, si son las frutas o las verduras que yo las voy a consumir crudas,
sí.
El solo hecho de ponerlas, vamos a hablar sencillo,
sí.
lechuga, sí. tomate, sí, la ensaladita para el bife de hoy o para la milanga, uh-huh. ¿qué tengo que hacer? Agua, llenar la piletita de agua, 3 a 5 centímetros cúbicos de lavandina, ponerle un poquito. Generalmente mi señor utiliza el gotero, le pone 10, 12 gotas de lavandina y las deja ahí en remojo. Uh-huh. Eso mata, porque no se olviden que la lechuguita tiene la tierrita, tiene un montón de gérmenes.
Claro,
tiene
de la Escherichia coli, claro.
Es decir, al margen del corona. Y ni hablar si yo agarré la lechuguita y le... le tosí, como estoy claro. haciendo ahora, en la cara a la lechuguita. Así que, uh-huh. si yo, más que para el corona, sirve para todos los gérmenes, sirve para la toxoplasmosis, que es un parásito, que uh-huh. yo me paso recomendando sí, claro. eso. Lo otro que tenemos que hacer con los alimentos, como siempre, los alimentos, la carne cruda, no compartir las mismas fuentes, uh-huh. tenemos que tener una tabla para las verduras, una tabla uh-huh. para la... Claro. Para las frutas y la carne cruda no se utiliza tablas de madera, por favor, porque quedan gérmenes. Entonces la carne cruda va en las fuentes enlosadas. Sale caro hablar con el infectólogo, ¿vieron? Ahora van a tener que gastar. Las de vidrio, las enlosadas son los mejores manejar la carne cruda porque pues, no tiene soluciones
claro.
de continuidad,
claro.
es parejita. Mientras que la madera, yo si corto la carne del asado, le pego con toda la madera y entra. Dejo marcado el cuchillo y ahí quedan restos y no los puedo sacar.
Con respecto a los paquetes, latas, cajas...
Las latas. Sencillamente con una buena, abrir la canilla full y sí. le pasás ahí, sí. listo, ya estamos.
Con detergente nomás,
la lata,
con agua y detergente nomás y ya está.
Sí, ya está, bien. Como la recomendación, ¿se acuerdan de la gripe A?
Claro.
Sí,
claro.
Las latas, evitar el consumo de la cervecita y la gaseosa en lata, uh-huh. abrirla y volcarla sobre un vaso sería lo ideal.
Uh-huh. Uh-huh. Y un vecino decía, yo cuando voy a comprar dejo todo al sol un rato y después lo entro. Depende
está
de la
bueno,
temperatura.
Pero el yogur y la leche no, ¿eh?
No, porque si te pude.
No. Claro. Los lácteos no, eso, porque viste claro. que uno dice, no, dijo la radio.
No, tenés cuidado, claro.
Porque vamos a perder la cadena de frío. Entonces, la cadena de frío no hay que perderla. Y lo otro que es sí. fundamental es tratar de toquetear lo menos posible.
Y sí.
yo, es decir, evitar eso de que tomo el envase y lo dejo, lo tomo, lo dejo, no. Tratar de tipo ajedrez, pieza tocada, pieza movida, uh-huh, ¿sí? Claro. Agarro uno, lo guardo, listo, y me lo llevo, este es mío. Uh-huh. Tratar de hacer eso.
Bien. ¿Cómo estás viendo el proceso que estamos viviendo? Estarás mirando cifras, imagino, y esperando el parte de diario. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que se están tomando las decisiones que van y de acuerdo a cómo venimos. Es decir, uh-huh. el comité asesor, bueno, uno conoce al comité asesor prácticamente porque está el que fue presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, que es el doctor Lopardo, que es un uh-huh. tipo excelente, y que, bueno, y el doctor Pedro Can, ni hablar.
Claro.
Entonces, esos dos ya, cuando ellos dicen apretar el pomo, seguro que sí, es carnaval.
Claro.
Está claro,
perdón, son garantía.
Por la palabra científica, no.
Sí.
Pero es que son garantía y porque son gente que tiene los contactos más altos allá arriba en la Organización Mundial de la Salud.
Claro.
Entonces, son gente que, y aparte que les encanta el tema de la lectura y el tema de esto, de la epidemiología. No por los resultados, sino porque ellos dicen y les apasiona todo lo que sea la infectología, ¿me entiendes?
Claro, claro.
Y ellos, fíjate que vienen asesorando y vienen diciendo, no tenemos criterio para esto, cuando lo primero que le cantaron la cuarentena, es decir, bueno, hoy sí está el criterio
claro.
y hay que ir ahí.
Bien, así que eso te deja tranquilo.
Sí.
Jorge,
más que tranquilo.
La seguimos en otro momento. Dale, gracias, sí, como siempre.
Sí. Un abrazo. Estamos en contacto.
Jorge Alejandro Calderón, infectólogo de Neuquén, columnista de esta radio, dándonos una mirada más, algunos últimos datos, algunas dudas más domésticas que surgen, que de las que bien hablaba Nico, bien vale auxiliarlas esas dudas y buscar algunas respuestas. Parte de nuestro momento medicinal en la vaca.